Continuamos en esta mañana nuestro estudio en Hechos capítulo 2, donde observamos el nacimiento de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Les invito entonces a abrir sus Biblias a este pasaje, Hechos capítulo 2, donde encontramos el relato inspirado por el Espíritu Santo y escrito por Lucas del comienzo de la era o dispensación de la Iglesia. Cuando usamos la palabra iglesia, siempre tenemos que pensar en términos de lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de la iglesia. La iglesia no es una referencia a un edificio en alguna localidad. Tampoco el Nuevo Testamento utiliza la palabra iglesia para referirse a una denominación. Iglesia bautista, iglesia metodista, iglesia presbiteriana, lo que sea. Esas son usos de la palabra que nosotros con el tiempo hemos adoptado. Cuando encontramos la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, siempre es una referencia al cuerpo de creyentes en Cristo donde el Espíritu Santo mora. La iglesia son los redimidos del Señor. La iglesia son los santos. La iglesia son los cristianos, aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, la iglesia siempre es una referencia a personas redimidas, a hijos de Dios. En relación a lo que sucede aquí en el capítulo 2 de Hechos, debemos recordar que el Señor Jesús había prometido dos cosas. En primer lugar, el Señor Jesús había prometido el nacimiento de la iglesia. Antes de este momento, la iglesia no existía. El Señor Jesús, en Mateo 16:18, dijo y prometió, yo edificaré, tiempo futuro, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia todavía no existía como tal. Había redimidos, había creyentes, pero la iglesia como cuerpo de Cristo aún no existía. La segunda cosa o el segundo evento que el Señor Jesús prometió es la venida del Espíritu Santo, que da comienzo a la iglesia. Dice Juan, por ejemplo, el Señor dijo en Juan 14:16, yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros, y ahora esta promesa, y estará en vosotros, estará en vosotros. En Hechos 1, también el Señor promete, en Hechos, comenzando con el versículo 4 de Hechos 1, y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Dentro de pocos días. Transcurren unos 10 días, y justamente ocurre lo que vemos en este capítulo 2. El Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia y el bautismo del Espíritu Santo ocurren simultáneamente el día de Pentecostés. El Espíritu Santo viene y bautiza por primera vez a los creyentes, colocándolos en el cuerpo de Cristo, su iglesia, en unión espiritual con Él y en unión espiritual unos con otros. Esto es algo que aún no había sucedido. Si queremos una definición teológica del bautismo del Espíritu Santo, tenemos que ir a 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo Espíritu, todos, sin excepción, los creyentes, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo A partir de esta época ocurre en el momento de salvación. En Hechos 2, sin embargo, tenemos algo distinto, algo único, porque este es el comienzo de la iglesia. El capítulo 2 de Hechos es un evento, como estamos observando, extraordinario e indica una transición en la obra de redención de Dios, en el plan de redención, en la historia de la redención de Dios entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Algo está sucediendo que es distinto, y el Señor lo hace notable a través de lo que se nos describe en este capítulo 2 de Hechos. Este pasaje describe el nacimiento de la iglesia con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Este pasaje puede dividirse en tres partes, lo mencionamos la última vez. Tenemos los primeros cuatro versículos que pudiéramos llamar la evidencia de la venida del Espíritu Santo, del 1 al 4. La segunda parte son los versículos del 5 al 11, el efecto de la venida del Espíritu, y los versículos del 12 al 13 tenemos la explicación de la venida del Espíritu. Ya vimos que el comienzo de la iglesia y el bautismo del Espíritu Santo ocurren el día de Pentecostés. Vamos a leer una vez más, versículos del 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, un sonido huracanado, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Es impresionante lo que estos hermanos observaron, pero no había movimiento. Nada se movía, pero existía un ruido, había un ruido como de viento huracanado. Versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego. Noten que no eran lenguas de fuego, sino como de fuego. Repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. La última vez observamos que el día de Pentecostés era una celebración sumamente importante en el calendario festivo de Israel. El calendario judío era la fiesta de la siega o la fiesta de los primeros frutos, que se celebraba 50 días después de la Pascua en el diseño divino. Este día era el cumplimiento de la profecía, tipología, mejor dicho, profética, que encontramos en Levítico 23, donde ahí se nos describe en Levítico 23 fiestas importantes que simbolizaban la muerte y resurrección de el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Jesús murió el día de la Pascua, que como ya explicamos, la Pascua era la celebración judía donde recordaban el día cuando la plaga que mató al primer nacido de cada hogar, de cada familia en Egipto, y sin embargo el ángel del Señor pasó sobre aquellos hogares sin tocar a los primogénitos de los hogares judíos que habían sido obedientes a Dios y habían puesto sobre el lintel de sus puertas y sobre los postes de la misma la sangre de un cordero. Ese fue el día de la Pascua, el día donde el ángel pasó sin tocar a estos primogénitos. Ese era un símbolo de lo que iba a suceder cuando el Cordero de Dios iba a derramar su sangre y pagar por el pecado de aquellos que Él vino a redimir. Y por supuesto, nosotros somos salvados de la muerte eterna por la sangre del Cordero. Ese es el símbolo. Jesús murió el día de la Pascua, resucitó el día de los primeros frutos o primicias, el día domingo, y la iglesia nace en ese día preciso, de acuerdo al calendario soberano de Dios, el día de Pentecostés. Los versículos del 2 al 3 nos dicen que algo totalmente sobrenatural sucede. El Espíritu de Dios viene y bautiza a todos los creyentes reunidos en ese lugar, los 120 que se mencionan en el capítulo 1, versículo 15. y sin excepción cada uno de ellos es bautizado por el Espíritu de Dios. Noten que de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban sentados los 120 discípulos, y se aparecieron lenguas como de fuego repartiéndose sobre cada uno de ellos, sin excepción. Cada uno de estos creyentes recibe el Espíritu Santo aquí, y por supuesto desde ese día en adelante cada creyente recibe el Espíritu Santo y forma parte de la iglesia desde el momento de su salvación. Obviamente no experimentamos lo que aquí se experimentó. No hay ráfaga, no hay viento, no hay lenguas como de fuego. Es distinto. Por eso tenemos que hacer hincapié, énfasis, que esto es algo radicalmente distinto de lo que había sucedido, y Dios está haciendo énfasis que algo único está ocurriendo, una transición. Como vimos la semana pasada, no existe un cristiano hoy que no tenga el Espíritu Santo, porque eso equivaldría a dos cosas. En primer lugar, querría decir que ese creyente no pertenece a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y ni siquiera es salvo. Es inconcebible, es algo que no se encuentra en el Nuevo Testamento, la idea de un creyente sin el Espíritu Santo. Romanos 8:9 claramente nos enseña: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, y si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Es claro eso. Ahora, en el versículo 4 de Hechos 2, observamos algo distinto al bautismo del Espíritu. El Espíritu Santo viene sobre los creyentes, los versículos del 2 al 3, y aquí tenemos otra descripción, algo distinto sucede, que es la llenura del Espíritu Santo. Noten el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. El bautismo del Espíritu Santo, como ya vimos, nos coloca en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13. La llenura del Espíritu Santo nos da el poder para vivir la vida cristiana. El bautismo del Espíritu Santo sucede una vez y para siempre, y no tiene nada que ver con una experiencia. La llenura del Espíritu Santo es algo que sucede repetidas veces en la experiencia cristiana y tiene que ver con el control del Espíritu en nuestra vida. Por ejemplo, tenemos en el capítulo, la descripción, el capítulo 2 de Hechos, la descripción de que estos creyentes, el Espíritu Santo vino sobre ellos y fueron llenos, pero aunque fueron llenos esa vez, existen otras descripciones, aún en el libro de los Hechos, que nos enseñan que estos creyentes otra vez experimentaron la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, Pedro fue lleno del Espíritu Santo aquí en capítulo 2 de Hechos, y en el capítulo 4 de Hechos notamos entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo. Este es Pedro, otra vez lleno del Espíritu. Muchos creyentes mencionados en el capítulo 2, versículo 4 de Hechos son llenos del Espíritu, y otra vez. Vamos al capítulo 4, versículo 31, y notamos que fueron llenos una vez más. Versículo 31 del capítulo 4 dice: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. En Hechos 6:5, por ejemplo, tenemos a Esteban, el primer mártir de la iglesia, lleno del Espíritu, y en el capítulo 7:55, otra vez Lucas registra que Esteban fue lleno una vez más, lleno del Espíritu. Hechos 6:5 dice: lo propuesto tuvo aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Noten el versículo 55 del capítulo 7, pero Esteban, el mismo individuo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo. Una vez más, Esteban es lleno del Espíritu Santo. Una experiencia repetida. Lo mismo observamos en la vida del apóstol Pablo. En Hechos 9:17, cuando Ananías habla con Pablo después de su conversión, notamos que dice el versículo 17, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo experimenta la plenitud del Espíritu en ese momento, pero vamos al versículo 3, el capítulo 13 y versículo 9, leemos que este Saulo, una vez más, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, etcétera. Otra vez Pablo fue lleno del Espíritu Santo. No existe en todo el Nuevo Testamento una sola mención o mandamiento a ser bautizados con el Espíritu Santo. Somos bautizados con el Espíritu una vez y para siempre porque eso nos indica que somos desde ese momento miembros del cuerpo de Cristo por su Espíritu. Pero sí tenemos en el Nuevo Testamento el mandamiento a ser llenos del Espíritu Santo, lo cual nos indica una vez más que la plenitud o la llenura del Espíritu Santo es algo que podemos experimentar en varias ocasiones durante el transcurso de nuestra vida cristiana. Dice Efesios 5:18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Eso es un mandamiento a los creyentes. Lleno significa estar bajo el control del Espíritu, por eso el contraste de estar bajo el control o el dominio del alcohol. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Una persona llena de alcohol está siendo controlada por el alcohol y por lo tanto va a dar evidencias de quién lo controla, ¿no es cierto? Pablo dice, en contraste a eso, ahora, creyentes, ser llenos del Espíritu Santo, lo cual nos indica ahora que debemos estar bajo el control del Espíritu Santo. Y el resultado de este control será, el versículo 19, ¿qué va a pasar? Bueno, versículo 19, el control del Espíritu Santo, de la plenitud, la llenura del Espíritu Santo, es que vamos a hablar entre nosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando en nuestro corazón al Señor. Versículo 20, dando siempre gracias por todo. Noten, una persona llena del Espíritu es un creyente agradecido por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios Padre. Y continúa Pablo diciéndonos, y ya que lo he mencionado en Efesios 5, noten todas las cosas que son el resultado de ser llenos del Espíritu Santo. En el versículo 22, Pablo ahora se dirige a los maridos, a las esposas. Dice, bueno, el 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Todo eso es en el contexto y el resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Las casadas estén sujetas a sus esposos. Una dama creyente, cristiana, llena del Espíritu Santo, no va a ser una rebelde, sino que va a ser una persona que reconoce que Dios manda que se someta a su esposo. Un esposo lleno del Espíritu Santo va a amar a su esposa. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Este es un mandamiento a los creyentes, esposos creyentes en Cristo Jesús, así como Cristo amó a la iglesia. En el versículo, en el capítulo 6, versículo 1, ahora se dirige a hijos, supuestamente creyentes. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Un hijo creyente, hija creyente, que tiene noción de que es creyente y está llena del Espíritu Santo, va a ser obediente a sus padres. El versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer el mandamiento con promesa para que te vaya bien. Y noten el versículo 4, ahora se dirige Pablo a los padres. Padres, vosotros, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Un padre lleno del Espíritu Santo no va a ser una persona hostil, desagradable, mala contra sus hijos, sino todo lo contrario. va a criar a sus hijos, no provocarlos a ira, sino que los criará en la disciplina y amonestación del Señor. Por eso oramos por estos padres hoy. Y no podemos lograr esto que aquí se nos dice, a menos que estemos llenos del Espíritu Santo, que vivamos o andemos en el Espíritu, así como Gálatas 5:16 también nos enseña. Es imposible ser a los mandamientos, ser obediente a lo que Dios nos enseña en su palabra, a menos que estemos controlados, llenos del Espíritu. No es algo místico, es algo de obediencia. Obediencia a la palabra. La plenitud del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, va a dar estos resultados prácticos. Y noten que son idénticos a los resultados que encontramos en Colosenses 3:16. Vamos a Colosenses 3:16 por un instante. 3:16 de Colosenses, donde leemos, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Acá Pablo no dice que seamos llenos del Espíritu Santo, sino que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Pero noten que los resultados que siguen son los mismos que ya Pablo identificó en el capítulo 5 de Efesios bajo el control o plenitud del Espíritu Santo. Noten, exhortándoos que la palabra de Cristo mora en vosotros en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. Noten el versículo 18, ahora se dirige a las creyentes, casadas, estás sujetas a vuestros maridos, lo mismo. Maridos, versículo 19, amad a vuestras esposas. Hijos, obedeced a vuestros padres. Versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced a vuestros amos, y amos, haced lo mismo con vuestros siervos. Todo es resultado de ser lleno del Espíritu Santo, pero aquí en lugar de utilizar esa descripción de ser lleno del Espíritu Santo, Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces lo que podemos notar es que tanto ser lleno del Espíritu Santo como ser que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros son conceptos equivalentes. Otra vez, la idea es una de estar dominado y controlado por el Espíritu Santo, controlado por la palabra de Cristo. Cuando estoy controlado por el Espíritu de Dios, simplemente estoy siendo consciente y obediente a la palabra de Cristo. Esto es ser lleno del Espíritu. Esto es andar en el Espíritu. Ser llenos del Espíritu, que la palabra de Cristo abunde en vosotros, entonces son mandamientos equivalentes, con los mismos resultados. Ahora, regresando a Hechos. En Hechos 2:4 tenemos que estos creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Estaban dominados, controlados por el Espíritu, quien controló aún sus lenguas para que hablasen lo que el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ¿qué fueron estas lenguas? Veamos. En primer lugar, observamos que estas lenguas eran idiomas, eran dialectos. La palabra que se traduce lengua es la palabra glosa, versículos 4, 5 y 11, glosa, que siempre se refiere a un idioma. Y en los versículos 6 y 8, la palabra que se utiliza ahí o se traduce lengua es dialecto. El punto es que se refiere a idiomas y dialectos conocidos. No eran ruidos irreconocibles. No era jeringonza, jerga, algo que nadie podía reconocer. No. Eran idiomas, que vamos a verlos en un instante. En algunos círculos hoy, evangélicos, los creyentes dicen que hablan en lenguas, y estas lenguas realmente son sonidos que no se distinguen como un idioma o un dialecto. Estas lenguas son ruidos que no tienen nada que ver con lo que ocurre aquí en Pentecostés. Nada que ver. Entre paréntesis, las lenguas que aquí se mencionan son el resultado de la llenura del Espíritu, no el bautismo del Espíritu. El bautismo nos une a Cristo, como ya lo dijimos, en su cuerpo, que es la Iglesia. Y esto no está conectado con ninguna experiencia. El estar lleno del Espíritu se manifiesta con resultados particulares, en este caso, único y milagroso de Hechos 2:4, lenguas, idiomas. Y vamos a estar describiendo esto en un instante. Pero no es una experiencia que se constituye en el patrón universal para el resto de los creyentes en la Iglesia hoy. En ningún momento se nos enseña en el resto del Nuevo Testamento que sigamos esto como un patrón. Lo veremos. Cuando llegamos a Efesios 5:18, el mandamiento que ya describimos, ser lleno del Espíritu Santo, los resultados que siguen no tienen nada que ver con hablar en lenguas, ya lo vimos. Amar a vuestras mujeres, someterse a vuestros esposos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, hijos, obedeced a vuestros padres, etcétera. Son todos resultados prácticos de la vida cristiana. En ese mandamiento a ser llenos del Espíritu Santo no tenemos ninguna mención a hablar en lenguas como manifestación de ser llenos del Espíritu. Estos son resultados prácticos del ser lleno del Espíritu. Es interesante notar que muchos que dicen que hablan en lenguas hoy, como el resultado de ser bautizados y llenos del Espíritu Santo, no manifiestan las verdaderas características de los que están llenos del Espíritu Santo que se menciona en el capítulo 5 de Efesios y Colosenses 3. Esposas que supuestamente hablan en lenguas, pero que no son sumisas para nada a sus esposos. Quiere decir que no están llenas del Espíritu. Están haciendo ruido. Están diciendo que hablan en lenguas, pero no son las lenguas que aquí se mencionan. O esposos que hablan en lenguas, pero no aman a sus esposas y maltratan a sus hijos. No son un ejemplo para nada en sus hogares. Y sin embargo hablan en lenguas, según se nos dice. Bueno, si estuvieran realmente llenos del Espíritu Santo, actuarían de otra manera. ¿Dónde está el control del Espíritu Santo en esas personas? Porque dijimos que la llenura del Espíritu Santo es cuestión de control. Cada vez que nos lanzamos a actuar de una manera que no es bíblica, no importa lo que digamos, no importa lo que hagamos, si no demostramos resultados prácticos de que estamos siendo realmente llenos del Espíritu Santo, entonces de nada vale lo que hagamos o expresemos por afuera. Ahora, el milagro de las lenguas en Hechos 2. Como dije, es tan importante reconocer que Dios estaba llevando a cabo una obra distinta y única, y estas lenguas era un milagro que, como vamos a ver, preparó el terreno, por decirlo así, para la predicación del Evangelio que sigue en el sermón de Pedro, en los versículos del 14 al 36. El hablar en lenguas no es la norma para todos los cristianos. Alguno dirá, bueno, Henry, en Hechos aún vemos que otros hablaron en lenguas. Es cierto, y vamos a ver el porqué. No fue exactamente como esto, pero fue similar. Pero en estas ocasiones, como aquí, las lenguas cumplieron el propósito de demostrar a judíos, samaritanos y gentiles que todos son parte de la Iglesia y llegan a formar parte de la Iglesia de la misma manera. En otras palabras, las lenguas eran una señal específica. Todos, de toda nación, de toda extracción, de toda lengua, vienen a formar parte de la Iglesia. Ese es el significado, uno de los significados detrás de las lenguas. En el capítulo 1, versículo 8, ustedes recuerdan que el Señor promete, Hechos 1, 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos, ¿dónde? Y aquí vemos esto como trasfondo. En Jerusalén, en Judea, es en Samaria y hasta los fines de la tierra. El Espíritu Santo iba a llevar a cabo una obra, la iglesia de Cristo iba a nacer en Jerusalén, pero se iba a extender a todas estas regiones. Y por supuesto, el Espíritu Santo, de acuerdo a la promesa, vendría y el Evangelio de Cristo se extendería a todo el mundo conocido, comenzando con los judíos ahí en Jerusalén. Este capítulo vemos que el Evangelio llega a Samaria, por ejemplo, después de nacer la iglesia en Jerusalén, después de comenzar a crecer ahí, se extiende a Samaria. En el capítulo 8 de Hechos notamos cuando los apóstoles, versículo 14, Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan. ¿Quién eran ellos, Pedro y Juan? Apóstoles. De repente llegan noticias que en Samaria hay creyentes. Habían creído la palabra de Dios. Entonces envían a dos apóstoles para ver si esto es cierto. Los apóstoles sirven como aquellos que certificaban, sí, esto es cierto o no es cierto. Versículo 15, Juan y Pedro, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, algo distinto a lo que ocurrió en Jerusalén. Sin embargo, los apóstoles están ahí presentes. Ustedes recordarán que los samaritanos era un grupo despreciado por los judíos. Era una mezcla de judío con otros grupos paganos. Y para un judío ser samaritano era una de las peores cosas que uno podía llamar a una persona. Un judío ni siquiera pisaba Samaria, ustedes recuerdan, iban alrededor. El Evangelio llega aquí. Los samaritanos creen y aceptan a Jesús como el Mesías, y ahora la tendencia de los judíos iba a ser considerar a estos como creyentes de segunda clase si los aceptaban como cristianos. Por eso los apóstoles, dos de ellos, Pedro y Juan, judíos, van a ver qué es lo que estaba sucediendo ahí. Por supuesto, oran por ellos, estos samaritanos reciben el Espíritu Santo. Y pues este pasaje no nos dice que hablaron en lenguas en este momento. Podemos deducir que sí hablaron en lenguas porque el mago, Simón el mago, ¿recuerdan? Ve esto y de repente piensa, bueno, esto es fenómeno, yo quiero tener este poder. Quiero que esto milagroso sea parte de mí y por supuesto sabemos el resto de la historia. Posiblemente estos samaritanos hablaron en lenguas, aunque no lo dice ahí. Pero los samaritanos son incluidos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, el bautismo viene sobre ellos, así como vino en Jerusalén. Entonces tenemos ya judíos, seréis testigos en Jerusalén, Judea. En Samaria tenemos a samaritanos incorporados al cuerpo de Cristo. Y ahora, ¿qué pasa? Necesitamos más. El resto del mundo, gentiles, ¿no? Por eso llegamos a Hechos 10. Y esta es la venida del Espíritu Santo sobre gentiles. Para aquellos que no saben lo que esto significa, simplemente quiere decir no judíos. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el versículo 44 de Hechos 10, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Esta es la ocasión cuando Pedro está con Cornelio. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, o sea, judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Madre mía, los gentiles para un judío eran perros. Los samaritanos ya era de lo peor y los gentiles, ni hablar. De repente, estos creyentes judíos se dan cuenta que la venida del Espíritu Santo no es algo que ellos simplemente habían recibido como raza. Los samaritanos están incluidos, los gentiles, y aquí sí dice el versículo 46, les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Estos sí hablaron en lenguas, según el pasaje. Esta es la ocasión de Pedro con Cornelio. El Espíritu Santo envía a Pedro a casa de Cornelio, quien era un centurión gentil, ustedes recuerdan, un capitán sobre 100 soldados romanos, por eso la palabra centurión, y predica, y no había terminado cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos en la casa de Cornelio. Aquí no oraron pidiendo que el Espíritu Santo venga sobre ellos, como sucedió con los samaritanos, ni pusieron, sino que de repente viene el Espíritu Santo. Y ustedes notan que la reacción de los judíos creyentes era, ¿cómo es posible? Se quedaron asombrados porque el don del Espíritu se había derramado también en los gentiles. ¡Increíble! El Espíritu bautiza a estos de la misma manera que vino sobre los judíos y vino sobre los samaritanos. Tal como Pablo enseñó, ¿se acuerdan? En Gálatas 3:27. En la iglesia somos todos del Señor, somos todos uno. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, Gálatas 3:27, de Cristo os habéis revestido. Versículo 28, clave, no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esta es la iglesia. El Espíritu Santo vino a bautizar a estos creyentes, uniéndolos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, de cualquier nacionalidad que sean. Y esto era asombroso para los judíos. Ustedes recuerdan aún Pedro, cuando tuvo esa visión de ir a visitar a Cornelio, a este gentil, no quería ir. Sin embargo, se dio cuenta que era el Espíritu Santo que lo estaba enviando y fue, y el Espíritu Santo bautiza a estos gentiles en el cuerpo y reciben el Espíritu tal como los judíos lo recibieron, y aún Pedro estaba sorprendido. ¿Quién era yo?, dice Pedro, para detener esto. Ahora, queda un grupito en Hechos, ahí suelto, que todavía no ha sido incluido, y estos eran era el remanente de creyentes o discípulos que seguían la ley o el Antiguo Testamento, eran los discípulos de Juan el Bautista. Y aquí tenemos algo interesante. Este grupito, que estaba todavía fuera de lo que era la iglesia, notamos en Hechos 19:1, y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Discípulos. Y les dijo, hace la pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Ah, entonces él dijo, ¿en qué bautismo, pues, fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Eran discípulos de Juan el Bautista. Versículo 4. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. ¿Quién era ese? Cristo Jesús. Es decir, Jesús. Versículo 5. Cuando oyeron esto, entonces, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, aquí tenemos otra situación donde un apóstol impone manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Otra situación distinta a la anterior, pero el bautismo viene sobre ellos. Eran total unos 12 hombres, estos discípulos, dice ahí el versículo 7. Estos también reciben el Espíritu Santo, hablan en lenguas. Este era el último remanente de creyentes de la dispensación anterior del Antiguo Testamento. Ahora creen en Jesús, son bautizados con el Espíritu Santo, demostrando también que ellos eran uno con el resto de los creyentes. Judíos, samaritanos, gentiles en la iglesia. Y notaron ustedes que en cada ocasión donde el bautismo del Espíritu Santo viene o desciende, un apóstol o más apóstoles están presentes. Porque ¿quiénes son los apóstoles? Los apóstoles fueron aquellos que recibieron del Señor Jesús la doctrina. Son el fundamento de la iglesia. La autoridad final en términos de doctrina eran los apóstoles. Los apóstoles en cada ocasión estuvieron presentes como testigos oculares de que Cristo o de que en Cristo todos eran recibidos en la iglesia, y ellos certifican eso con su presencia y también con impartir manos, orar, etcétera. ¿Qué de las lenguas para el día de hoy como manifestación de la venida del Espíritu Santo? Es algo que debemos continuar practicando. Bueno, ya mencionamos, en primer lugar, que si vamos a practicar el don que aquí se nos enseña, o esta práctica, tiene que ser lenguas. Lenguas reales. O descartar lo que se escucha como algo que tiene precedente en la Escritura. Estamos hablando de lenguas, idiomas, no jeringonza irreconocible, sin relación al milagro que observamos aquí en Hechos. Algunas otras cosas importantes. Una vez que todos los creyentes son bautizados y ya no hay división en el cuerpo, ningún tipo de división, todos son uno en Cristo, y la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es completada, ya no existe hoy entonces la necesidad de la manifestación de lenguas con la venida del Espíritu Santo. Los dones milagrosos pasaron con la época apostólica y comienzan a menguar en frecuencia aún en Hechos de los Apóstoles. Y les menciono, fuera del libro de los Hechos, las lenguas no se mencionan, con la excepción de Primera Corintios, que fue una de las primeras epístolas escritas, una de las más antiguas. De alguna manera podemos notar en la historia de la iglesia que las lenguas van pasando de a poco. Tres libros más donde se discuten los dones del Espíritu Santo, Romanos, Efesios y Primera de Pedro, el don de lenguas ya no aparece, ni otros dones milagrosos tampoco. El hablar en lenguas ya no se practica en la historia de la iglesia desde el cierre del primer siglo, con la excepción de algunos grupos herejes que también manifestaban estos ruidos irreconocibles a través de la historia. Nunca fueron parte de la iglesia. Y aún en el principio del siglo XX se comienza a ver un nuevo énfasis en lenguas, entre paréntesis, lenguas que son realmente, como mencioné, sonidos irreconocibles, en grupos de la iglesia, limitado a esos grupos por años en el siglo XX, donde practican la glosalalia, o sea, el don de lenguas según ellos lo describen. Pero en ningún momento estamos hablando de lenguas reconocidas, idiomas, dialectos, tales como se nos mencionan en el pasaje que estaremos examinando en un instante. Entre paréntesis, los que hablaron en lenguas en Jerusalén, entre los gentiles, Cornelio, entre los discípulos de Juan el Bautista, ninguno de ellos tuvo que aprender esas lenguas. Ninguno de ellos fue a algún seminario para que le enseñaran a hablar en lenguas. Ninguno de ellos tuvo que ser instruido en repetir la práctica de hablar en lenguas y que dé rienda suelta a su lengua para hablar en estos lenguajes. No, las lenguas fueron espontáneas y comenzaron a hablar según el Espíritu les daba que hablasen. Yo tengo amigos, conocidos, creyentes, que dicen experimentar hablar en lenguas, pero en ningún momento son lenguas tales como se nos indican aquí. Y cada uno de ellos me dijo que lo aprendió, y comenzó a repetir, y se lanzó a hablar lo que ellos describen como lenguas. Si los hermanos de estos grupos desean hacer que Hechos se convierta en el patrón y modelo del bautismo del Espíritu Santo para hoy, entonces van a tener que incorporar en ese modelo otras cosas también. No es cuestión de de agarrar un pedacito. Si ese va a ser el modelo, agarremos todo. Va a tener que ser en Jerusalén. ¿Algún apóstol tiene que estar presente ahí? ¿Va a ser una lengua genuina, un dialecto genuino? ¿Tiene que haber un viento huracanado? ¿Tiene que haber lenguas como de fuego que vengan sobre aquellos que están experimentando el don, etcétera, etcétera? No podemos agarrar un pedacito de algo y decir, ¡ah, este es el patrón! No, no, no. Vamos a incorporar todo entonces, lo cual es imposible. Es absolutamente imposible. Esta fue una ocasión única en la historia de la Iglesia. Y especial cuando Dios comienza una nueva dispensación en su programa de redención con el comienzo de la Iglesia, que por supuesto tenía que tener el bautismo del Espíritu Santo en ese momento, y Dios en su providencia y en su soberanía decidió que iba a manifestar ese nuevo comienzo por medio de lenguas en los creyentes que eran bautizados, idiomas. El bautismo es la introducción de todos los creyentes en un cuerpo, y las lenguas sirvieron para demostrar que en la Iglesia todas las razas, todas las naciones son parte de ese cuerpo. No hay diferencia. Entonces vemos la evidencia del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo en los versículos del 1 al 4. Ahora, rápidamente, el efecto de la venida. Versículos del 5 al 12. El versículo 5 nos dice que había judíos piadosos que estaban en Jerusalén en esa época. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Ven? ¿Se acuerdan ustedes que en la fiesta de Pentecostés, esta gran celebración judía, era uno de los feriados festivos de la nación judía, donde los varones piadosos de todo el imperio tenían que asistir, tenían que venir a Jerusalén y ser parte de esta celebración? Será un requisito para judíos piadosos, temerosos de Dios, a venir y celebrar. Y dice acá que de todas las naciones bajo el cielo. Bueno, esta es una expresión genérica que se refiere de todos lugares. De todos lugares. Estos venían de todas partes del imperio a celebrar la fiesta del calendario judío. Esto era en Palestina, esto era en Jerusalén, pero venían judíos de todo el mundo conocido en el imperio. Eran piadosos, esto quiere decir temerosos de no ofender a Dios, cuidadosos en guardar las fiestas religiosas. Estos tenían temor de Dios, dice el versículo 6, y hecho este estruendo, lo que sucedió entre los que estaban ahí en el capítulo 3 y 4, los versículos 3 y 4, y hecho este estruendo, se juntó multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Escuchan este estruendo, este ruido. No está hablando del ruido de las lenguas, está hablando del ruido que sucedió ahí. El ruido del viento huracanado hace que estos judíos se acerquen, escuchen y vean lo que estaba sucediendo y quedan atónitos. Atónitos. Y la razón que estaban desconcertados, dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Imagínense, aquí nos dicen que venían de todas estas regiones. Y estaban asombrados y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que están hablando? Eran todos palestinos de Galilea. ¿Cómo es que cada uno de nosotros entonces les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Esto obviamente es una referencia a una lengua conocida, ¿no es cierto? El milagro que los dejó atónitos era que los que hablaban eran galileos, oriundos de Palestina, y como ustedes saben, los galileos no tenían la mejor reputación del mundo. Eran gente rústica, eran provincianos, no hablaban varias lenguas estos. Por ejemplo, sabemos que los demás judíos los miraban con cierto desdén, porque el Nuevo Testamento nos indica eso. ¿Ustedes recuerdan? Felipe encontró a Natanael, dice el Juan 1:45, y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret, que era Galilea? ¿Ven la reputación? ¿Cómo es que algo bueno va a venir de ahí, de la provincia? Respondiendo en el capítulo 7, otra referencia a esa reputación, respondiendo 7:52 de Juan, respondieron y le dijeron, es que tú también eres de Galilea, investiga y verás que ningún profeta surge o viene de Galilea. No era un lugar donde se esperaba algo bueno. Mateo 26:69, aquí tenemos el relato, uno de los relatos de la negación de Pedro, ¿se acuerdan? ¿Y Pedro de dónde era? Galilea. ¿Cómo hablaba Pedro? Con acento de Galilea. ¿Qué educación tenía Pedro? Pescador. ¿Era educado? ¿Era socialmente fino? ¿Hablaba en lenguas? No, era galileo, con un acento que mataba. Leemos en el versículo 69, Mateo 26:69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y por supuesto, Pedro niega eso y comienza a decir disparates, ¿se acuerdan ustedes la historia? En el versículo 73, y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos. Tú eres Galileo, porque aún tu manera de hablar te delata. ¿Qué estás tratando de descubrir? Sin duda Pedro hablaba con acento. Y cuando uno se pone nervioso y empieza a hablar con... ¿Cómo va a hablar? Más que nunca va a hablar como uno fue criado, ¿no es cierto? Entonces, en Hechos 2, los que oyeron aquel día a estos estaban confundidos porque los que hablaban eran galileos. Y de repente se convierten en personas que pueden hablar otras lenguas, las lenguas conocidas. Les oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido. Versículo 8. Y Lucas nos da una lista de estas lenguas en los versículos del 9 al 12, ustedes recuerdan. Ahí están, lenguas reales. Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, etcétera, etcétera. Ahí está, nos da la lista de las lenguas. Cada uno de estos galileos de repente comienza a hablar en estas lenguas que nunca en su vida habían aprendido. Ese era el milagro. Y los desconcertó a los que venían de afuera. Estaban sorprendidos. Les oímos hablar. ¿Qué era el contenido de lo que hablaban? Eso es importante notar. Versículo 11. Les oímos hablar las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. No dice acá que les oímos hablar el Evangelio, sino que hablan las maravillas de Dios, alabanzas a Dios, según el Espíritu le daba que hablasen, y el propósito era para demostrar a los que escuchaban que este mensaje no tenía un origen diabólico, sino que era de Dios. Los judíos tenían que reconocer, o es del diablo esto, o es de Dios. Y la única manera de distinguir que era de Dios es porque lo que escuchaban hablar eran las expresiones de alabanza y las maravillas de Dios. Los judíos devotos alababan a Dios por medio de expresiones tales como las que encontramos en varios pasajes. Por ejemplo, en Éxodo 15:11, tenemos una expresión que posiblemente estos hablaron y dijeron, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. Salmo 45, muchas son, Señor, Dios mío, las maravillas que tú has hecho. Salmo 77:11, me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas. Estos pasajes son ejemplos simplemente de lo que posiblemente estos judíos de estas regiones escucharon de parte de la boca de los galileos. Y entonces, en el capítulo 2, versículos 14 al 36, Pedro conecta ahora lo que ellos escucharon con la razón por la cual Cristo vino al mundo y predica el gran sermón evangelístico, el primer sermón registrado en todo el Nuevo Testamento sobre Cristo Jesús. y el Evangelio del Señor Jesucristo. Por ejemplo, no tenemos tiempo a mencionar, se nos acabó el tiempo, pero Hechos 2:33 dice Pedro, así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Todo lo que han visto y oído es parte de lo que Dios había diseñado, dice Pedro. El origen de todo esto es Dios. Él envió a su Hijo. El Espíritu Santo tenía que venir. Y de repente, nos dice el versículo 37, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, hermanos, entonces, ¿qué haremos? Y sabemos el resultado de la predicación, ¿no es cierto? Pedro dice que arrepiéntanse, sed salvos de esta perversa generación. Y el resultado del sermón es que, habiendo recibido la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? Como 3,000 almas. Pero todo fue precedido por este tremendo despliegue de poder milagroso de Dios, el bautismo del Espíritu Santo y lo que estos escucharon y vieron. Las lenguas fueron una demostración de que algo singular estaba aconteciendo y estos fueron testigos oculares y presentes de lo que Dios estaba haciendo. Había una razón singular por la cual las lenguas se dieron. La razón era la antesala de la predicación del Evangelio que continúa con el sermón de Pedro. La explicación de la venida del Espíritu Santo rápidamente. La pregunta inmediatamente se hace, entonces, ¿qué quiere decir esto? El versículo 13. Como siempre ocurre en una audiencia, hay personas que no están convencidas de la verdad, por más cierta que la predicación sea. ¿Qué quiere decir esto? Los judíos que escucharon el milagro de las lenguas estaban atónitos y deseaban una respuesta. Los incrédulos, como siempre, sarcásticamente dan una respuesta que siempre es contraria a Dios y a lo que Él dice en su palabra. Otros se burlaban y decían, ¿qué? Están borrachos estos. Se pasaron el día tomando y ahora diciendo todos estos disparates, tal como los fariseos que rechazaron las evidencias que demostraban la verdad acerca de Jesús. Estos incrédulos explican lo ocurrido acusando a los creyentes de estar borrachos. ¡Qué explicación tan absurda! Dice, están llenos de mosto, están borrachos. Siempre hay gente que jamás será convencida, ¿no es cierto? Aman su pecado, aman las tinieblas más que la luz, y cuando la luz alumbra, la rechazan y prefieren seguir en la oscuridad. No nos debe sorprender. Trágicamente, lo que aquí se observa simplemente como un rechazo, más tarde se convierte en hostilidad abierta en el resto del libro de los Hechos y comienza una gran persecución contra la iglesia. Ustedes recuerdan, capítulo 4, 5, 8, y la iglesia es desparramada. La persecución intensa comienza contra los creyentes. Pero ninguna oposición pudo detener la obra de Dios que comenzó en Pentecostés. Ni va a jamás detener la obra de Dios que comenzó en Pentecostés, entre paréntesis. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sí tendremos dificultad, sí tendremos oposición. Sí experimentaremos hostilidad por parte del mundo y lo que nos rodea, pero la iglesia, como dice aquel corito, sigue caminando, ¿no es cierto? Sigue caminando. El Espíritu fue dado en Pentecostés, la iglesia del Señor Jesús nace, el Señor demuestra que algo nuevo había comenzado por medio de estos milagros que describimos, los creyentes son bautizados con el Espíritu Santo, son inmediatamente llenos del Espíritu. Esta fue una situación única en Hechos, en el comienzo de la era de la iglesia. Y a partir de esos días, todo creyente que viene a Cristo por fe, hoy, es bautizado con el Espíritu Santo e inmediatamente forma parte de la iglesia. Por un Espíritu fuimos todos bautizados, dice Pablo. El Espíritu está en nosotros, tal como el Señor lo prometió. Y si esto es realidad, Hoy el Señor nos dice por medio de su palabra, no sed bautizados por el Espíritu Santo. Eso ya sucedió, sino sed llenos del Espíritu. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Porque eso es lo que nos da poder. El Espíritu está ahí. Es cuestión de quién nos controla. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, la cual nos instruye, nos redarguye, nos hace pensar. Gracias, Padre, por permitirnos abrir tu palabra, examinarla, verla. Ayúdanos, Señor, a salir de este lugar pensando, meditando. Y si hay cosas que aún no entendemos, que seamos como los nobles de Berea, que a diario escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Da discernimiento, Padre. Da capacidad de entender. Ayuda a los hermanos a ver lo que tú nos dices en tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es clara. Y te damos gracias, Señor, porque al estudiarla y al meditar en ella y al pedir sabiduría, tú nos instruyes. Gracias, Padre, porque tu Espíritu está en nosotros. Y gracias, Padre, porque podemos gozar la plenitud del Espíritu en la medida que somos obedientes a ti, a tu palabra, a la palabra de Cristo. Que esta palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Esa es nuestra petición. En el nombre de Jesús. Amén.